Yo era
Doctora
Sandra.
Sandra Gutiérrez.
Bueno, les informo que desde este momento están siendo grabados, siendo hoy 27 días del mes de septiembre del año 2023, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública dentro del proceso 2022-1331. En este momento, y atendiendo la reprogramación que la audiencia se diera en audiencia anterior, voy a dar el uso de la palabra al apoderado parte demandante para que por favor se identifique nombre completo y número de cédula. No es necesario, doctor, volver a exhibir documentos, ya pues está usted plenamente acreditada su calidad de abogado y su identificación. Y luego la doctora Sandra Milena como representante legal de Bancolombia. Adelante.
Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Yamila Jamet Bolaños, con cédula de ciudadanía número 73202636 de Cartagena, y en la presente diligencia funjo como apoderado judicial de la demandante CDI S.A. en organización empresarial. Muchas gracias.
Gracias, doctora Sandra Milena.
Gracias, doctora Nelly. Buenos días, doctor Yamil. Mi nombre es Sandra Milena Orjuela Velázquez, identificada con número de cédula 52430144 de la ciudad de Bogotá, tarjeta profesional 155349 en Consejo Superior de la Judicatura. En mi calidad de representante, mi doble calidad de representante legal y apoderado judicial de Bancolombia S.A. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes, partes y apoderados. Vamos entonces a dar inicio solo con unas precisiones. Recuerden que la audiencia está siendo grabada, que la grabación hará parte integral del acta, de igual manera que la virtualidad a través de la cual adelantamos la audiencia está obviamente autorizada por las normas que ya se han indicado en otras audiencias, 107 del Código General del Proceso, artículo 58 de la Ley 1480-2011 y la Ley 2213 del año 2022, que la grabación es un documento público y en virtud de ello se advierte a las partes y apoderada frente al manejo de sus datos personales. En ese orden, pues vamos a proceder a proferir el fallo dentro del proceso 2022-1331. Verificada la existencia de los presupuestos procesales y siendo competente conforme lo establece el artículo 58 de la Ley 1480-2011 y artículo 24 del Código General del Proceso, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de una relación contractual establecida entre la sociedad CDI S.A. y Bancolombia S.A., derivado de un contrato o contratos de leasing que se dieron entre estas dos sociedades, así también como derivado de un contrato de cuenta corriente. Frente a lo que solicita o pretende la sociedad demandante en el presente proceso, señala lo siguiente: que solicita que se declare como cláusula abusiva el numeral primero de la cláusula décima de los contratos de leasing 1791-90, 1589-90, 1791-75 y 1997-97. Asimismo, que se declare como práctica abusiva el débito que se realizó, el débito automático que se realizó a la cuenta corriente terminada en 1207, titularidad de la sociedad demandante, por valor de 61.579.163 pesos, que de igual manera se ordene la devolución de la suma de 61.579.163 pesos, valores que fueron descontados y aplicados como pago de honorarios de abogado. Cuarto, que en caso de que no se acceda a las anteriores peticiones, se ordene la proporcionalidad del pago de honorarios de abogado de acuerdo a la instancia procesal en la que se desarrolló el pago de la deuda. Quinto, que se le ordene a Bancolombia el pago de indemnizaciones, costas y agencias en derecho que correspondan para este trámite y por haber debitado o retenido los valores que aquí se indican. Frente a estas pretensiones, Bancolombia se opuso y presentó excepciones que denominó cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Bancolombia y falta de causa para reclamar. En el presente caso, en la etapa procesal correspondiente, se tuvo como hechos ciertos y no discutidos entre las partes que entre la sociedad demandante y Bancolombia S.A. se dieron los contratos de leasing 1791-20, 1997-87, 1791-75 y 1589-90, que de igual manera entre la sociedad demandante y la entidad financiera demandada se suscribió un contrato de cuenta corriente terminado en el número 1207. También que para el 20 de octubre se realizó un débito a esta cuenta corriente por valor de 61.579.163 pesos. También que la sociedad demandante presentó reclamación ante Bancolombia para que se le informara acerca de ese débito automático y que Bancolombia dio respuesta el 5 de noviembre de 2020. En ese orden, también en audiencia en la parte pertinente, encuentra el despacho que para esta audiencia y que el objeto y el problema jurídico a resolver en el presente proceso es establecer si existe responsabilidad contractual, un cumplimiento contractual de Bancolombia por el débito realizado el 20 de octubre de 2020 a la cuenta de ahorros 1207 de titularidad de la sociedad demandante por valor de 61.579.163 pesos, y de igual manera frente a la imputación de dicha suma al contrato de leasing número 158990 y en caso afirmativo si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. En este punto es importante destacar que la controversia contractual objeto de análisis tiene como fuentes dos tipos de negocios celebrados entre las partes. Por un lado, el depósito de cuenta corriente bancario que se regula por los artículos 1382 a 1392 del Código de Comercio y también por el decreto 913 del año 1993, y allí señala que esta operación es la a través de la cual se entrega a título en el contrato de cuenta corriente regulado por estas normas del Código de Comercio, y el contrato de leasing o los contratos de leasing que según el artículo segundo del decreto 913 del año 1993 establece que esta operación es cuando se da la entrega a título de arrendamiento de bienes adquiridos para el efecto financiando su uso y goce a cambio del pago de cánones que recibirá durante un plazo determinado, pactándose para el arrendatario la facultad de ejercer al final del periodo una opción de compra. En consecuencia, el bien deberá ser de propiedad de la compañía arrendadora derecho de dominio que conservará hasta tanto el arrendatario ejerza la opción de compra. También es importante señalar que el artículo 2.2.1.1.1 del decreto 2555 de 2010 señala dentro de las obligaciones que le asisten a las partes que para el locatario está la de escoger el bien objeto del contrato de leasing y por parte de la entidad la entrega de su tenencia, quedando el locatario al final del contrato con la facultad de poder ejercer la opción de adquisición. También este decreto 2555 de 2010 señala y establece dos modalidades de leasing financiero que están destinados ya sea a adquirir vivienda familiar o no familiar, obedeciendo pues al uso que se le vaya a dar a el inmueble que se adquiera o que se pretenda financiar a través del contrato de leasing. También se ha entendido por contrato de leasing según la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil de sentencia del 13 de diciembre de 2002 como cuando una sociedad autorizada por la ley para celebrar este tipo de operaciones primigeniamente le concede a otra la tenencia de un determinado bien corporal, ya sea mueble o inmueble, no consumible ni fungible, necesariamente productivo por cuyo uso y disfrute la entidad contratante recibe un precio pagadero por instalamientos que sirve además al confesado propósito de amortizar la inversión en su momento realizado por ella para la adquisición del respectivo bien, con la particularidad de que al vencimiento del término de duración del contrato, el tomador usuario, en principio obligado a restituir la cosa, podrá adquirir in actus la propiedad de la misma previo desembolso de una suma preestablecida de dinero inferior, por supuesto, a su costo comercial, valor residual, sin perjuicio de la posibilidad de renovar in futuro el contrato pertinente en caso de que así lo acuerden las partes. Se trata entonces así de contratos válidamente celebrados al tenor del artículo 1602 del Código de Comercio, decir que esto es ley para las partes y que el cumplimiento del mismo compromete los intereses de las partes y los apoderados de orden social, jurídico, económico, que explican la existencia de mecanismos de coerción en caso de desatención de lo pactado, por manera que el cumplimiento de ellos se espera lo sea de buena fe, tanto frente a lo pactado expresamente como respecto de lo que emana de la naturaleza del acuerdo o que por ley se impone. Esto también lo señala el artículo 1603 del Código Civil, sin que ninguna de las partes pueda sustraerse injustificadamente del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin perjuicio de la ineficiencia de aquellas cláusulas que tengan carácter de abusivas, conforme lo establece el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1328 del año 2009. En esa misma línea, la jurisprudencia nacional ha señalado que la iniciativa para cumplimiento de una obligación corresponde al deudor como parte obligada. Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, en sentencia del 17 de febrero de 1964, lo que se concluye que la ejecución de la obligación contractual debe nacer del deudor, la cual se constituye para ser cumplida acorde a lo estipulado. A los contratos de leasing celebrados que se rigen por la ley para los que en ellos intervienen, como lo establece el artículo 1602 del Código Civil ya mencionado, de manera que el cumplimiento que se espera de las partes será de buena fe frente a lo pactado expresamente, sin perjuicio, como ya se señaló, de que no se incluyan cláusulas o estipulaciones que se consideren abusivas en los contratos de adhesión, naturaleza predicable del contrato de auto, los cuales se tendrán por no escritas o sin efecto para el consumidor financiero. Esto, según lo que indica ya previamente señalado, la Ley 1328 en su artículo 11. Y es que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 14 de diciembre de 2011, expediente 2001-1489, señaló frente al tema de las cláusulas. De hacerlo, estaría faltando claramente al deber de buena fe que para el momento de perfeccionarse el contrato impone a las partes el artículo 871 del Código de Comercio. Precisamente ese deber, entendido como un comportamiento probo, obliga a que quien impone el contenido negocial, mayormente cuando el contrato es por adhesión o estandarizado, a no abusar de su posición dominante o, lo que es lo mismo, a abstenerse de introducir cláusulas abusivas que lo coloquen en una situación de privilegio frente al adherente, porque de lo contrario estaría faltando a esa buena fe que le impone el sistema jurídico con las consecuencias legales que ello implica. En esa medida, encuentra el despacho que las relaciones contractuales que celebraron las partes se regían por los términos en ella acordados y ejecutados, que no son otros que los contenidos en los respectivos contratos de leasing, por ejemplo, como tal, o que es objeto de este proceso a resolver dentro del contrato de leasing 1589-90, que fue aportado como anexo por la pasiva con la contestación de la demanda, documentos que no fueron desconocidos ni tachados por la parte actora, por lo que mal podría cualquiera de las partes suscribientes establecer requisitos o condiciones diferentes a aquellas de que da cuenta la documental en comento, insistiendo la delegatura en este aspecto. Acerca del marco normativo que regula la prestación de los servicios financieros en Colombia, debe recordarse que, según lo establece el artículo 335 de la Constitución Política, la actividad financiera es de interés público, ya que involucra la gestión, el uso y la inversión de recursos captados del público. Esta característica implica que las entidades que participan en este sector deban actuar con un determinado estándar de diligencia y profesionalismo en el desarrollo de su actividad, la cual además reviste un riesgo natural y propio, generándose para ellas un régimen de responsabilidad especial aplicable frente a sus relaciones contractuales. En este orden, estas entidades que son vigiladas por la Superintendencia Financiera les corresponde velar por el cumplimiento de regulaciones especiales en materia de protección al consumidor, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia, que fueron instituidos como principios orientadores de las actividades en el artículo 3 de la Ley 1328 de 2009 y como obligaciones especiales en el artículo 7 de esta misma ley. Deberes que, de conformidad con el numeral 5 de la ley citada, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trate de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Ahora, frente a ese deber de información de las entidades vigiladas, vale poner de presente lo manifestado por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia T-136 de 2013, cuando determinó que precisamente la Ley 1328 de 2009, en concordancia con lo que señala el artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, establece que las entidades vigiladas tienen la obligación de suministrar a los consumidores financieros toda la información necesaria para que estos escojan las mejores opciones del mercado de acuerdo a sus necesidades. De hecho, el acceso efectivo a la información es uno de los principios fundantes sobre los cuales se erige el régimen de protección al cliente. Además, dada su relevancia, la información tiene otras tres acepciones en el mercado colombiano. Según lo dispuesto por la ley, la información es un derecho de los consumidores financieros. A la luz de lo que señala los términos del literal B del artículo 5, es una obligación especial de las entidades vigiladas de acuerdo a lo que se señala en el artículo 7 de esta ley. Tercero, es un principio orientador que debe regir las relaciones que se establezcan entre consumidores financieros y las entidades al tenor de lo previsto en el artículo 3 de la misma norma. Y cuarto, un elemento constitutivo del sistema de atención al consumidor financiero, como lo refiere el artículo 8 de la misma disposición. Y continúa la Corte, la información suministrada por las entidades a los consumidores tiene por objeto fundamental equilibrar la situación de indefensión en la que normalmente se encuentra el usuario, empoderándolo en el conocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Se espera entonces que la información otorgada dote a los consumidores financieros de elementos y herramientas suficientes para la toma de decisiones, que facilite la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado y propenda porque se conozcan suficientemente los derechos y obligaciones pactadas. La anterior jurisprudencia, que entrega criterios fundamentales en relación con la integración de la información, el desarrollo y la interpretación de los contratos suscritos por las entidades vigiladas por esta superintendencia con sus consumidores, vierte su contenido al momento de analizar la normativa sobre el consumidor financiero. Así, pues resulta pertinente reiterar que la Ley 1328 estableció para el otorgamiento de productos, por una parte, que los consumidores tienen derecho a recibir productos en condiciones informadas y la correlativa obligación para las entidades de entregarlos en las condiciones pactadas. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas de protección propias de los consumidores financieros, a quienes corresponde, conforme al literal B del artículo 6 de la Ley 1328 del año 2009, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que lo posibiliten o que le posibiliten la toma de decisiones informadas. Reitero, esto según el literal B del artículo 6 de la Ley 1328 de 2009. De lo anterior se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades vigiladas por esta superintendencia de cumplir con lo pactado, como de los consumidores que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear o de los productos que han adquirido, todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven, como ya se indicó, cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor financiero ni releve de responsabilidad a la entidad vigilada. Bajo este marco normativo y jurisprudencial, la delegatura procede a adentrarse en la valoración del conjunto material recopilado en la actuación a efectos de, como se señalaba, establecer si hay una responsabilidad contractual de Bancolombia que reclama la sociedad demandante. En primer lugar, cabe empezar en el análisis frente a la pretensión de la parte demandante respecto a declarar abusiva la cláusula décima numeral primero del contrato de leasing que señala. Décimo, imputación para el pago. Los pagos que el locatario haga a la compañía tendrán el siguiente orden de imputación en orden de antigüedad: a lo adeudado por concepto de comisiones, impuestos, primas de seguro y otros gastos a su cargo, y a los intereses de mora derivados de los mismos respecto de cualquier obligación con la compañía. Al respecto, es de señalar que el orden de aplicación de pagos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 45 de 1990, así como la regla contenida en el artículo 1653 del Código Civil, responde si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses, Igualmente, el artículo 1654 establece que si hay diferentes deudas, puede el deudor imputar el pago a la que elija, pero sin el consentimiento del acreedor, no podrá preferirse la deuda no devengada a la que no está. De acuerdo con lo anterior, a menos que el acreedor, entidad financiera demandada en el presente proceso, Bancolombia S.A., acceda a otro tipo de imputación, el pago se aplicará en primer lugar a intereses y a los demás emolumentos que puedan surgir del contrato, y en segundo lugar al capital adeudado. Y solamente cuando el pago sea efectuado de manera anticipada, podrá el deudor decidir, comunicando dicha orden al acreedor, la forma como debe aplicarse dicho pago. Precisado lo anterior, cumple señalar que no encuentra o que no se encuentra reparo alguno esta delegatura respecto de que el consumidor suscribió el respectivo contrato de arrendamiento financiero leasing y en consecuencia conocía el contenido de sus cláusulas conforme se verifica las documentales que obran en el expediente digital. Dicho lo anterior, cabe señalar que acorde con el artículo 11 de la ley 1328 se consideran cláusulas abusivas, entre otras, aquellas que limiten o restrinjan los derechos de los consumidores financieros o exoneren de responsabilidad a la entidad financiera quien en ejercicio de actividad está llamado a cumplir con los deberes especiales que le son exigibles los que nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva. En ese orden, las entidades deben abstenerse de incurrir en esas conductas que conlleven abusos contractuales o convenir cláusulas que puedan afectar el equilibrio del contrato o den lugar a un abuso de posición dominante contractual. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de los deberes y obligaciones que, como se ha señalado, le corresponden también a los consumidores financieros en desarrollo de los contratos celebrados. Bajo este contexto y una vez analizada la cláusula bajo reproche, no encuentra el despacho que el citado numeral primero de la cláusula décima se enmarque en un desequilibrio contractual en la medida que se da con fundamento en la ley y en el mismo contrato que, si bien corresponde a uno de adhesión, establece en la forma autorizada por la norma cómo se deben imputar los pagos efectuados por el deudor. Decantado lo anterior, procede el despacho a analizar las condiciones en que se formalizó ese contrato de leasing, así como las demás relacionadas y la normatividad aplicable. Al respecto, la documental Contrato de Arrendamiento Financiero Leasing número 158990, suscrito por los sistemas procesales, documental que no fue desconocida por la activa, establece, tal como se indicó en la cláusula ya referenciada, décima numeral primero, el orden de imputación de pagos. Y allí se señala que a lo adeudado por concepto de comisiones, impuestos, primas de seguros y otros gastos a su cargo y a los intereses de mora derivados de los mismos respecto de cualquier obligación con la compañía. Segundo, a los cánones vencidos respecto de cualquier contrato celebrado con la compañía. Tercero, a los intereses de mora del canon en las penalidades causadas respecto de cualquier obligación pendiente con la compañía. Cuarto, a los intereses de mora de las opciones de compra vencidas respecto de cualquier contrato celebrado con la compañía. Aunado al anterior, el citado contrato válidamente celebrado entre las partes también estableció en su cláusula 13 obligaciones del locatario: pagar los gastos y los honorarios profesionales en que la compañía hubiera incurrido o llegar a incurrir como consecuencia de la gestión de cobranza, procesos judiciales, administrativos y si decidió extrajudicialmente pagar alguna suma de dinero. La compañía comunicará al locatario de manera previa cualquier erogación que en virtud de estos eventos vaya a realizar. Sobre el particular, se tiene acreditado que la parte mandante, la sociedad, según documental aportada por la parte pasiva ante requerimiento oficioso y por la parte actora, se allegó documental que no fue desconocida y en una cadena o serie de correos de la siguiente manera. Se indica para el 5 de febrero del año 2018, va de acepulveda@cdisa.com.co. Reciban un cordial saludo de CDISA. Solicitamos por favor nos conceda una cita en sus oficinas entre martes y jueves de esta semana con el fin de revisar obligaciones de leasing. Agradecemos su confirmación de día y hora. De igual manera, con posterioridad hay un correo de marzo del 10 de julio de 2018, reunión con Leasing Bancolombia, aceptada invitación. Allí se da con entre la sociedad CDI y la gerencia comercial de Bancolombia S.A. Y luego viene un correo del 10 de julio del año 2018, donde se hace una relación o una referencia de las operaciones de leasing financiero para pagar el día de hoy, esto es 10 de julio del año 2018. Y allí se señala operación 179175, 14 de enero del 2018, y se señala maquinaria y equipo 62.612.482, valor a pagar 58.291.017. Leasing 1589.90, 20 de enero de 2018, días en mora 170, inmueble, saldo a capital 884.117.403 pesos, valor a pagar 106.198.422 pesos. Leasing o operación 199787, 20 de enero de 2018, días en mora 170, maquinaria y equipo, saldo a capital 113.622.171, valor a pagar 29.028.476 pesos. Leasing 179120, 21 de enero de 2018, días en mora 169, tipo de activo vehículo, saldo a capital 62.624.273 pesos, valor a pagar 62.431.299, valor a pagar 255.942.214 pesos. Luego se señala que para el 16 de julio del año 2018, pues se recibe, dice así, 16 de julio de 2018, reciba un cordial saludo de CDI S.A. Nuevamente le solicitamos su valiosa colaboración para que nos suministren una información más detallada de operaciones de leasing financiero a pagar julio 31, ya que no tenemos el acceso. Y solicitan capital, canon de arrendamiento, intereses corrientes, intereses de mora, cargo de póliza. Con posterioridad, el 19 de julio del año 2018, la sociedad CDI S.A. remite a Bancolombia S.A. un correo en el cual señala lo siguiente. Cuenta de cobro valores leasing en atraso. Cordial saludo. De acuerdo a lo conversado en la reunión entre las partes realizada el pasado 10 de julio y teniendo en cuenta la responsabilidad que tiene CDI en poner al día los cánones pendientes sobre los leasing posaceptación CDI S.A., damos respuesta a nuestro compromiso. Como ustedes se han podido dar cuenta, solo después de algo más de 8 meses de estar embargados, como empresa se logró el desembolso de los títulos que estaban en los juzgados, situación que ha impactado el cumplimiento de los compromisos de CDI S.A. para con Bancolombia. Tal como lo expusimos en la reunión solicitada a Bancolombia de la manera más respetuosa, teniendo en cuenta lo escrito líneas arriba y sumado a nuestra relación comercial que se ha mantenido por más de 20 años, pedimos nos apoyen en estos difíciles momentos para que los valores estimados como intereses de mora sobre las cuotas atrasadas sean condonados. Estudiada nuestra propuesta y actualizados los valores, procederemos a cancelar. Sobre las cuotas aproximadas a cumplirse, se pagarán en la debida fecha. Sea este el momento para agradecer el gran apoyo que hemos recibido de Bancolombia durante nuestros 20 años de historia haciendo patria. Quedamos a la espera de una pronta y positiva respuesta. Con posterioridad a ello, surge el correo electrónico que ha sido en este proceso varias veces citado, tanto por parte mandante como por parte mandada, y es el correo del 8 de agosto del año 2018. Y allí se señala, valores leasing CDI S.A. Buenas tardes, señor Walter. Le confirmo que una vez estudiada su propuesta, el banco consideró viable el descuento de las cuentas de mora, pero solo para 3 de sus contratos, 179120, 179135 y 158990. A continuación, remito cuenta de cobro hasta el mes de agosto y le confirmo los valores a cancelar. Allí se señalan cada uno de los leasing y los valores que se deben pagar para un total de 308.430.854. Y adicional señala, Recuérdese que también debe cubrir los honorarios jurídicos al abogado correspondiente al 7% del valor a cancelar a la cuenta de ahorros 50, bueno, voy a indicar solo los últimos números, 5335 del abogado externo Ernesto Vélez Benedetti. Agradezco, una vez informado el pago, nos informa y remita el soporte de pago para realizar los ajustes correspondientes. Luego, allí se siguen cruzando una serie de correos, recibe la información, por favor no liquidas para pago el día de mañana y nos indicas cómo debemos proceder, teniendo en cuenta que a la fecha no nos han desembargado las cuentas con bancos. Gracias. Señor Walter, según lo conversado, le remito cuenta de cobro el día de mañana. Asimismo, le confirmo que puede cancelar directamente al convenio 1234 con un cheque de gerencia a nombre de Bancolombia con la referencia NID de la empresa junto con su dígito de verificación. Y además señala este correo que fue enviado por la señora María Fernanda López Medrano, mafelope@bancolombia.com.co. a Nemesio Carlos Alba Walter y Ever, del 9 de agosto del 2018. Recuerde, una vez cancelado, remitir el soporte del pago de los saldos vencidos y de los honorarios. Y finalmente, luego, el 10 de agosto, pues señala que respecto a las cuentas de cobro recibidas, pregunto por qué aparece intereses de moras y me informas en mail presente que estos habían sido condonados. Allí, en la siguiente cadena de correos, pues indica que se debe realizar el pago de las sumas indicadas y que una vez realizados los pagos se verificarán la condonación de los intereses. Véase que revisado estas documentales o estos correos y este correo del 10 de agosto donde la sociedad demandante señala o pregunta por qué los intereses de mora, pues no hay ninguna pregunta respecto a los ítems o a las dos informaciones que se habían dado tanto en el correo del 8 de agosto como del 9 de agosto frente al tema de los honorarios. En ese orden, pues, se encuentra el despacho que, en efecto, para el mes de febrero de 2018 a julio de 2018, según esa información o cuadro operaciones de leasing financiero para pagar el día de hoy, pues se encontraban en mora en 176 días uno de los leasing, el leasing 1589.90, en 170 días en mora, el 1997.87, 170 días, y el 1791.20, 169 días. En segundo lugar, se tiene que posterior a ese estado de cuenta presentado el 8 de agosto de 2018, de los correos cruzados entre la sociedad demandante y la entidad financiera, pues no se observa, como se indicaba ya previamente, que la sociedad demandante presentara algún tipo de solicitud de aclaración, de explicación o de justificación frente a ese cobro o concepto de honorarios, que también está totalmente corroborado con las manifestaciones que hizo el representante legal de la sociedad demandante en su interrogatorio, cuando señalaba que en efecto se dio una reunión o se iniciaron reuniones en febrero de 2018 y que se expuso la idea por parte de la sociedad demandante de que ya había dinero y querían ponerse al día con el pago de esos contratos de leasing. De igual manera, señala el representante legal en su interrogatorio que se presenta la sumatoria de los cobros que les informan y que él les contesta en un correo. Que la señora Dayana no recuerda el día exacto del correo, en un documento de aproximadamente de 10 a 12 hojas, le envían los datos correspondientes a los leasing donde están y representan toda una serie de intereses, la descomposición del valor que se debía pagar por cada uno de los leasing. Este correo se da para finalizar de julio y principios de agosto de 2018. Dice que luego de recibir estos correos y por la relación comercial, reiterando lo que obra en ese correo, en esa comunicación, la entidad solicitó una condonación de intereses, que en efecto les condonaron un valor importante de esa parte, haciendo referencia a los intereses. Dice que una vez pagaran, se hacía la condonación, que se pagó el 100% de lo que se indicaba en los correos y en las cuentas que se le enviaron frente a los leasing. Y en este punto, ante una pregunta en interrogatorio de la apoderada del banco demandado, el representante legal reconoce de la sociedad demandante que en efecto se pagó aproximadamente 300 millones que dio la sumatoria de lo que tenían de pagos atrasados. Y él continúa, dice que seguimos pagando mes a mes según la cuenta de cobro que llegaba de cada uno, que allí se referenciaba el número de los leasing, los valores y la distribución de los valores. Y en efecto, pues, se tiene de lo manifestado por el representante legal de la sociedad demandante que recibían por parte de Colombia mes a mes cada uno de esos estados o cuentas de cobro donde se informaban los valores que debían cancelarse frente a cada uno de los mismos. Y continúa el representante de la sociedad demandante en su interrogatorio y señala que a partir de enero, febrero o marzo, que no recuerda específicamente, llegó el cobro del valor del abogado. Llegó específicamente cargado al leasing que hemos señalado como 158990. Y que allí, que es el leasing que corresponde, dice él, es el del edificio, que es el más grande y que está vigente a la fecha. Dice que el primer ítem que aparecía allí es el cobro de abogados, que llegó en la primera cuenta de cobro por 28 millones, algo así, que en la segunda por 8 millones y algo así, que estaba ratificando su cobro que hicieron desde el mail por allá en agosto del 2018 y que dejaban escrito ahí la cuenta de cobro del abogado. En el correo del 8 de agosto señala donde están los leasing allá abajo, dice: recuerde pagar honorarios del 7% que corresponden a 21 millones o algo así. Dice el representante legal: no hice ese pago, nunca lo hice, porque había solicitado una negociación y nunca fuimos informados de algún procedimiento jurídico y nunca pregunté por ese concepto. No sabía que había demandas en curso. Vuelvo y le repito, yo no hice preguntas sobre eso. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué cobro prejurídico? No pagamos nada hasta que no nos den una factura, le dijo eso al área de contabilidad. Y al ser indagado de por qué no preguntó al banco acerca de la razón de ese cobro, reitera, así como lo hizo respecto de la situación puntual de la condonación de intereses que también estaba o había señalado y había preguntado en un correo, luego del correo del 8 de agosto de 2018, señala: honestamente no lo recuerdo por qué no le pregunté, simplemente yo dije no paguen eso, no lo pagaron, no lo paguemos. Asimismo lo manifiesta ante pregunta de la apoderada general del banco acerca del cobro de intereses en el correo del 8 de agosto de 2018 y dice: no, yo no indagué nada de honorarios. Y manifiesta que solo envía un derecho de petición solicitando le informaran por qué se había descontado un dinero y solo a finales de septiembre de 2018 recibieron del juzgado para que recibieran una demanda y en noviembre reciben del juzgado que la demanda se había cancelado. Señala que en efecto para febrero y marzo de 2019 nos llega la cuenta de cobro por parte legal. Igualmente manifiesta que en los estados de cuenta se visualiza que estaban cobrando unos intereses de más y claramente se veía que era una suma diferente a la que teníamos que pagar. Afirma tener todos los estados de cuenta que el banco le enviaba con la información del crédito. Y más adelante señala que para octubre de 2020 se hace un débito a la cuenta corriente por 61.579.613 pesos y que ante requerimiento al banco, este le informa que se debe al atraso de las cuotas 77 en adelante, más intereses, y que la sumatoria en efecto da eso, 61 millones y pico. Información que recibió, claro, antes de presentar la demanda que hoy nos convoca en este proceso, y que ellos asumieron que eran gastos o cobros de abogado. De igual manera, dice que siguieron recibiendo cuentas de cobro y que ese cobro del abogado apareció solo en dos cuentas. Verificado, como más adelante lo veremos, se aparecen esas dos cobros para las cuentas de enero y febrero del año 2018. Dice que en las cuentas de cobro siguientes ya no decía nada sobre cobros de honorarios, sino la cuota que teníamos que pagar y que estábamos al día y ellos nos pusieron al día. Frente al cobro de dicha suma por parte del banco, señala la representante legal que fue una suma cancelada directamente por el banco al abogado toda vez que la sociedad demandante, como se indicó, no atendió dicho compromiso adquirido e informado desde el 8 de agosto de 2018 y que posteriormente se cargó al leasing habitacional terminado en 89.90. Situación que en efecto, como se acredita en el interrogatorio, el representante legal de la sociedad demandante lo visualizó en las cuentas de cobro que reconoce siempre fueron enviadas por Bancolombia y conocidas por la sociedad. En efecto, para el mes de enero y febrero del año 2019 se puede observar en cada uno de estos cuentas de cobro que allí se señala el valor o el concepto referenciado a honorarios de abogado. Deme un segundo, por favor. Allí se hace mención en efecto al leasing 158990 y se menciona ese concepto o ese ítem frente a este leasing habitacional terminado en 158990 y allí se señala como cobro honorarios abogado. Se señala descripción honorarios de abogado cuentas por cobrar en el leasing 158990, reitero, para los meses de enero y febrero del año 2018. Por otro lado, en cuanto a los acuerdos de pago que realicen las entidades financieras o los consumidores con las entidades financieras derivado de alguna obligación legalmente contraída, esta superintendencia en concepto de 2007-00-34-38 señaló lo siguiente: pacto que se regirá según los términos y condiciones acordados por el deudor y acreedor, entidad financiera acreedora en el respectivo convenio. Resta agregar que a esta superintendencia solo le compete verificar que la entidad financiera registre en debida forma estas operaciones. En este sentido, cabe señalar que en relación con la deuda correspondiente a la obligación del leasing, las partes convinieron un acuerdo de pago el 8 de agosto de 2018, el cual fue aportado junto con la demanda, el cual se da entre la sociedad demandante y Bancolombia, documental que ha sido ya referida en este fallo, documental que no fue tachada ni de falsa o de inexacta por las partes, es más, fueron allegadas o fue este también correo allegado tanto por parte demandante como por parte demandada, donde de manera concreta se indica y se le informa a la sociedad demandante que debía cubrir unos honorarios de abogado correspondientes a ese acuerdo de pago al que se había llegado con CDI y Bancolombia S.A. Que se cobre los 7% de los honorarios encuentra el despacho en esa medida de esas documentales dadas por o aportadas tanto por parte mandante como por parte demandada que tienen fundamento en unos procesos que se adelantaron frente a esos leasing que se encontraban en mora que posteriormente dieron lugar a esas negociaciones, pero que la negociación se da solo para el 8 de, o la concreción de esas negociaciones se da para el 8 de agosto de 2018, donde se le indican los valores a cancelar por cada uno de ellos y los valores correspondientes a los honorarios, atendiendo las demandas que se han presentado frente a esos leasing o a la mora de esos leasing el 5 de julio del año 2018. Por lo que encuentra este despacho que Bancolombia dio la información y suministró la información correspondiente a la sociedad demandante respecto de este cobro o de ese concepto que debía de igual manera asumir derivado de ese acuerdo de pago que se dio entre Bancolombia y la sociedad demandante para el 8 de agosto del año 2018, y que pese a haberse informado por parte de la entidad financiera, pues es la sociedad demandante la que por voluntad de su administración o de sus administradores que no procedieron al pago. Y es que también reitérese que no solo en el correo del 8 de agosto se le dice acerca del monto y a dónde debía realizarse esa consignación, sino también en el correo del 9-10 de agosto se le indica por parte del banco que recuerde que debe enviar el soporte de los pagos efectuados de los leasing y de los honorarios, sin que en ningún momento en la entidad haya, y así lo reconoce también el representante legal en su interrogatorio, solicitado alguna explicación o algún tema respecto a ese cobro, como sí se hizo de manera puntual frente a una condonación, a una solicitud de condonación de intereses. Asimismo, pues también es importante señalar que Bancolombia allegó ante requerimiento oficioso una documental donde se puede verificar que en efecto se dio una gestión también derivada o indicada como, deme un segundo por favor que se me cerró, discúlpeme, que se denomina como gestión de cobranza, que se da también para el 16 de julio. Allí se indica que se hizo una llamada, se reunió con el cliente, se evaluó la posibilidad de normalizar los contratos más pequeños y el leasing, evaluar una res, se le remite cuenta de cobro a lo que espera la evolución de unos títulos. De igual manera, para el 23 de julio se indica que se deja un mensaje de voz y se indica con el cliente se está estudiando la posibilidad de realizar un descuento de intereses de mora para normalizar las obligaciones, pendiente concepto en relación al cubrimiento de la maquinaria. Luego, ya el 8 de agosto, también dentro de esta gestión, dice que se aprueba el descuento de intereses de mora, se le remite correo al gerente con los valores a cancelar y la información de los honorarios jurídicos. El 15, proceso del ajuste del descuento realizado para que este viernes debe cubrir lo pendiente, con lo cual se colocaría al día con los contratos más grandes hasta el mes de agosto. Documentales que estuvieron incorporados debidamente al expediente sin que haya ningún desconocimiento del mismo. En ese orden, frente a las anteriores obligaciones, el despacho encuentra que revisado el contenido del contrato objeto de debate y la negociación adelantada ante la mora de 5 meses con la sociedad demandante, el banco advirtió, señaló, indicó e informó al consumidor que derivado de esa negociación de los leasing en mora que se daba en efecto un cobro de honorarios de abogado de un 7% frente a lo cual o frente a este aspecto se encuentra acreditado el cumplimiento del deber de información en cabeza de la entidad financiera Bancolombia S.A. frente a la sociedad aquí demandante al haberlo informado de manera clara y suficiente sobre que adicionalmente al pago de lo convenido para cada uno de los leasing contratados con Bancolombia debía realizar un pago de honorarios de abogado. Ahora, si la sociedad en cabeza de sus representantes consideraba que tal cobro era desproporcionado, pues debió haberlo advertido en su momento a la entidad financiera presentando su inconformidad, lo que no sucedió de manera reiterada lo manifiesta el representante legal de la sociedad demandante en su interrogatorio en cuanto que simplemente se limitó a dar la orden de no realizar dicho pago, considerando el despacho que tal inconformidad debió advertirse previo a la aceptación de la negociación cuando Bancolombia accedió a la condonación de intereses, toda vez que allí igualmente se le indicaba que debía remitir el soporte de los pagos correspondientes a los leasing y también de los honorarios. Derivado de ello, de un acto voluntario de la sociedad en no pagar esa suma de honorarios previamente informada por el banco. De otra parte, en cuanto a la reclamación con el débito efectuado a la cuenta corriente de la sociedad demandante, para octubre del año 2020 por valor de 61.579.163 pesos. Es importante señalar que el artículo 1715 y 1716 del Código Civil se encuentra establecida la compensación y señala cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas. Del modo y en los casos que se explica, cuando dos personas son deudoras una de otras, opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas. La compensación se opera por solo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores, y ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores. Aunado a lo anterior, es importante señalar que se encuentra acreditado por parte de la sociedad demandante que ésta autorizó expresamente a Bancolombia a realizar débitos de su cuenta corriente terminada en 1207. Esto ante documento que fue llegado por Bancolombia, en la cual se señala: señores Bancolombia, anexo, asunto, anexo de autorización de débito automático. Me permito anexar la autorización de débito automático de Bancolombia para que los valores de los cánones correspondientes y a cualquier suma derivada de las operaciones sean debitados de la cuenta, tipo de cuenta, ahorros corriente, marcación X en corriente. Cuenta número terminada 1207, titular de la cuenta CDI S.A. Asimismo, está en efecto la documental en Papelería Bancolombia, donde se señala autorización pagos preautorizados, tipo de novedad, ingreso 2013-11-15, nombre de la cuenta pagador CDI S.A. Y allí se señala valor débito. Para completar esta información, consulte nuestros asesores y se recuerde seleccionar una opción, valor variable definido por la entidad recaudadora. Y allí se señala periodicidad mensual. Entonces, en ese orden encuentra el despacho que, derivado de esa comunicación de CDI a Leasing, en su momento hoy Bancolombia, del 15 de noviembre de 2023, donde señala que da autorización para debitar los valores de los cánones y cualquier suma derivada de las operaciones para que sean debitadas de esa cuenta corriente terminada en 1207. Por lo que resultaba válido frente a la actuación de Bancolombia realizar el respectivo débito a la cuenta corriente de la parte actora derivada de la mora en que para octubre del año 2020 tenía la operación de leasing terminada en 89.90. Finalmente, también es de señalar que el dictamen, ese análisis financiero adelantado por el Área de Apoyo Pericial y Técnico de la Superintendencia Financiera de Colombia y que fuera rendido por el perito Marcelo Roballo, el cual llegó a las siguientes conclusiones, que fueron también confirmadas en la contradicción del dictamen adelantada en audiencia. Allí se señala, en el mismo sentido, es de decir, que en la comunicación denominada Respuesta a Requerimientos CDI, Construcciones, Diseños, Interventorías, NIT o Radicado, Derivado 50, de fecha 23 de mayo de 2023, la entidad anexa histórico de pagos, el cual contiene el histórico y la aplicación de pagos desde diciembre de 2013 hasta abril de 2023, información detallada, la cual permite establecer que el 20 de octubre del año 2020 se aplicó un pago por valor de 61.579.163 pesos, distribuido de la siguiente manera: tabla 1, valor por conceptos, capital, intereses de mora, 45.974.873, 14.057.999 y 1.546.291, total aplicado 61.579.163 pesos. Con base en lo anterior, encuentra el perito que el valor total imputado por la entidad se distribuyó en conceptos de intereses moratorios, intereses corrientes y capital. El detalle de la validación se observa en la tabla 2, así, y allí pues nuevamente se hace el detalle de pagos por cano. Canon 77, Canon 77, valor de 11.4.713 pesos a capital, intereses 1.154.904, intereses de mora 873.285. Canon 78 también se indica, Canon 79 y Canon 80, indicando cada uno de los valores que se aplicaron tanto a capital, intereses y mora. Conclusiones. Encuentra el perito que la información adjunta en la respuesta radicada número 2022-06-6687-50 del 23 de mayo de 2023 permite conocer y validar las condiciones del comportamiento del leasing 15-89-90 desde su origen 19 de diciembre de 2023 hasta el 20 de abril de 2023, incluyendo la información detallada con la que se pudo establecer la imputación del abono por valor de 61.579.163 pesos de fecha 20 de octubre del año 2020, de lo que encuentra el despacho reiterado por o con fundamento en ese dictamen elaborado por el perito, pues que de esa suma de dinero, 61.579.163 pesos, ningún valor fue dirigido o aplicado a concepto de honorarios de abogado, sino que fue aplicado a los valores adeudados y en mora para el canon 77, 78, 79 y 80. Por las razones expuestas, habrá de negarse las pretensiones de la demanda, declarando próspera la excepción que Bancolombia, S.A., entidad financiera demandada en el presente proceso, denominó como cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Bancolombia S.A. y falta de causa para reclamar. En consecuencia, como se señalaba, pues no se accederá a las pretensiones de la demanda. Termino un segundo. Finalmente, no se impondrá condena en costas al no aparecer estas causadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la ley 365 del Código General del Proceso. Conforme con lo expuesto, la Legatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar probadas las excepciones de mérito que Bancolombia denominó cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Bancolombia S.A. y falta de causa para reclamar por las razones expuestas en precedencia. Segundo, denegar en consecuencia las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Esta decisión es notificada a las partes en estrados.